París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Este 5 de mayo se cierra el plazo para presentar a RFI sus reportajes de radio. El estudiante de periodismo ganador podrá realizar una pasantía de un mes en la redacción de Radio Francia Internacional en París. Este 2024 es una fecha especial, pues el premio reportaje RFI cumple 10 años. Con ocasión de este aniversario, hemos estado entrevistando en este programa a varios ganadores. Nuestro premio es dirigido a estudiantes de periodismo menores de 30 años de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Hoy vamos a entrevistar a la guatemalteca Diana Fuentes, ganadora en 2017. Su reportaje trataba sobre el impacto en una comunidad indígena de la construcción de dos centrales hidroeléctricas. Vamos a preguntarle qué ha pasado con esas comunidades. También hablaremos sobre su carrera periodística, la cual incluye colaboraciones con RFI desde Guatemala. Pero vamos a empezar este programa con una entrevista a un antropólogo mexicano que se ha especializado en el estudio de la relación entre los seres humanos y los perros desde hace miles de años. Raúl Baladáez Azúa es miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Todos hemos podido comprobar que las mascotas ocupan un papel cada vez más importante en nuestras sociedades, al punto que vemos perros y gatos en aviones e incluso durante las misas. También existen guarderías para perros y psicólogos para perros. Es un fenómeno tanto en América como en Europa. Así lo comprobó la corresponsal de RFI en España, Diane Cambón, en Gijón. Ella entrevistó a un sociólogo y a varios españoles que nos comparten su amor por estas mascotas. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Raúl Baladáez Azúa, bienvenido a París América.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y reciban un saludo aquí desde México.
Usted es miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México en la UNAM. Ha publicado, entre otros, La Domesticación Animal, libro en el que estudia la relación entre el hombre y el animal doméstico desde hace miles de años. En su libro usted explica que desde los albores de la prehistoria, el hombre ha dependido de especies como el ganado bovino y el ganado vacuno, pero también es cierto que estas especies han dependido del hombre. Más adelante, señor Baladáez, le plantearemos preguntas sobre este punto en particular. Sin embargo, antes de abordar este tema, me gustaría preguntarle acerca de la relación actual entre el hombre y sus mascotas, o entre ciertos individuos y los perros. En la actualidad parece existir un desequilibrio en esa relación, donde los humanos dependen más de sus mascotas que viceversa. Quisiera que escuchara a este propósito cómo hablan ciertos españoles de sus mascotas. Son entrevistas realizadas por la corresponsal de RFI en España, Diane Cambón, en la ciudad de Gijón.
4 años tiene ya, y cada día lo quiero más. Que va, toda la vida tuve perro. Sí. Según va faltando, pues vas cogiendo siempre otro, bueno, para que llene ese vacío. Es que es más complicado, estando como están las cosas, tener hijos. Pero bueno, te demanda menos cosas.
Pero bueno, el cariño que te da un perro es increíble, vamos. Lo fiel que son. No lo cambio por nada del mundo. No entra en mis planes. Con Ari tengo de sobra. Porque no está la economía como para tener hijos, vamos. No. Lo veo muy difícil. Mucho me tendría que cambiar la vida. Un trabajo mejor, horarios mejores. Si tienes un hijo, pues tienes que pagar a alguien para que te lo cuide. Entonces ya el dinero que trabajas se te va para una cuidadora, entonces no merece la pena. Sí, pero bueno, está 5 horas solo, puede quedar solo, pero un niño no. Abrí otro círculo de amigas, digamos, que estamos todas igual. ¿Tienen perro también? Que alguna tiene novio, ¿no? Pero hijos ninguna. No. Para tener un hijo y no poder criarlo bien, pues no. No.
Llega un momento que es un compañero en tu vida, muy importante además. Yo prefiero a veces al perro que a muchas personas. Es un amor más honesto. Mira, no se separa de mí, o sea.
Profesor Rafael Baladáez Azúa, da la impresión de que estas personas quisieran a su perro tanto o más que a otro ser humano. ¿Cómo analiza usted esta manera de hablar de estas personas sobre sus mascotas?
Bueno, creo que lo que dicen ellos tiene mucho sentido y además es parte de un largo proceso histórico de relación entre hombres y perros. Desde hace más de 15.000 años, cuando ya los perros quedaron como parte de las sociedades humanas, pues el vínculo que se tuvo que dar necesariamente para poder impulsar este tipo de sociedad fue de una igualdad, de una situación de verse como pares, aunque él era el ser humano el que controlaba el grupo. Pues finalmente los perros poco a poco se iban convirtiendo en parte de los grupos y viviéndose como si fueran un miembro más de todo esto, ¿sí? No, o sea, no estoy hablando de animales que estaban un tiempo y después se iban, sino de animales cuya toda su vida estaba hecha alrededor de estos grupos. Entonces, los comentarios que hacen sobre que muchos prefieren mejor su perro que a otras personas, pues también históricamente hemos escuchado muchas anécdotas, muchos comentarios que refieren a que entre más conoces a la gente, más quieres a tu perro. Creo que eso en sí no me parece nada fuera de lo usual y bastante óptimo si consideramos que, como dije, estamos hablando de una historia de más de 15.000 años, ¿no? Imagínate que no fuera así, que no consideraran a los perros algo deseable, ¿qué habría pasado con esa relación y qué habría pasado con los perros a estas alturas, ¿no? Entonces, me parece que la parte humana desde esa perspectiva también tiene un sentido bastante lógico. Más bien, lo que uno debe de analizar con más cuidado es lo que corresponde a cómo se vuelcan los sentimientos, los intereses, ese instinto maternal o paternal del ser humano hacia un perro que, a pesar de cómo se le cuide y a pesar de todo, pues no deja de ser un perro. Entonces ahí creo que es donde muchas veces la gente como que pierde un poco el piso por no poder encontrarle un punto de equilibrio adecuado a una relación en donde el perro, sea el que sea, siempre seguirá siendo perro. Y el humano, sea el que sea, siempre seguirá siendo humano. Entonces, el querer fundir ambas cosas, pues es lo que muchas veces lleva a situaciones confusas, por decirlo menos.
Quisiera volver sobre el caso de España, donde todas las comunidades españolas hay más perros que niños. En España hay unos 6 millones y medio de menores de 14 años, mientras que hay más de 9 millones de perros. Por comunidades autónomas, Asturias es la región en la que hay un mayor número de perros por niño, 3,3. Gijón, que es la principal ciudad de Asturias, refleja esta realidad, pues hay 37 mil perros y solo 35 mil menores de 18 años. Quisiera, profesor, que escuchara a este respecto lo que dijo el sociólogo Ángel Alonso, de la Universidad de Oviedo, entrevistado también por Diane Cambón allá en Gijón.
Los millennials, como decía, son una generación que es aproximadamente la que nace entre 1980 y el año 2000, que son las que algunas de las que más mascotas tienen, ¿no? Más de la mitad de las mascotas que se compraron durante la pandemia, pues esta tendencia la compraron menores de 34 años, ¿no? Y además, bueno, pues se da la circunstancia de que concretamente estas personas que están entre los 25 y los 45 años son los que tienen una tasa de natalidad más baja si los comparamos con ese mismo grupo de edad de otras generaciones anteriores, ¿no?
Profesor Malaeza, ¿ocurre también esto en México? ¿Los millennials mexicanos prefieren a los perros que a los hijos, por caricaturizar un poco?
No creo que sea una situación aplicable a México, porque en gran parte del territorio mexicano, donde no se encuentran las grandes poblaciones urbanas, el esquema de relación a nivel familia, pareja y demás sigue funcionando de la manera tradicional. Respecto de las ciudades más grandes, donde podemos encontrar millones de personas en espacios relativamente pequeños como la Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, Monterrey, yo creo que ahí sí es más factible encontrar personas que sienten que toda su vida es estar inmersos en el trabajo como empleados, como negociantes, o bien en estudios, y que por lo tanto todo ese esfuerzo productivo que realizan no da oportunidad para que en un momento dado piensen en llevar a cabo un proyecto de familia. Pueden tener a su novio o novia, pueden tener a su pareja, pero lo más probable es que unos y otros estén bien involucrados con su desarrollo personal y por lo tanto no haya oportunidad de que venga un niño al mundo. En esos casos es donde sí yo veo más casos, más personas que en un momento dado los ves toda la mañana sacando su perrito, algunos hasta con su suéter, a veces en una carreola. No tantos, definitivamente no tantos, pero sí los ves. Sí los ves, y sobre todo en aquellos espacios urbanos habitados por gente de clase media alta que tienen en un momento dado la posibilidad de comprar un perrito, de poder darle todo el ajuar, el cuidado que les interesa, que como decía ahorita en estas entrevistas, puede estar el perro varias horas en un departamento y no va a pasar nada, entonces pueden irse a su trabajo tranquilamente, no tienen que llamar a nadie, no tienen que preocuparse por el alimento del niño. Es en esas partes de lugares como la Ciudad de México donde sí podría decir yo que veo ese fenómeno.
Profesor Valadez, desde el punto de vista de los perros, y podemos decirlo así, ¿tratar a los perros como seres humanos tiene efectos en ellos?
Pues sí los tiene, depende mucho de la edad, depende mucho de cuál sea el tipo de trato. Por ejemplo, si un cachorro es separado de la camada cuando todavía no ha cumplido el mes de edad, ese perro va a dejar de desarrollar en su psique, digámoslo así, la identidad de perro, porque ya no está compartiendo con los otros miembros de su camada, porque ya no está con su mamá. En fin, pierde ese contacto habitual que tiene como cachorro de una camada. Entonces, si en ese momento queda en manos de una familia, digámoslo así, de una persona adulta, de adolescentes, niños, el resto de ese desarrollo que va a tener el perro lo va a hacer con la idea de que él es uno de ellos, una de las personas, y por lo tanto cuando crezca, cuando ya llegue a la edad adulta, le va a ser imposible vincularse con otros perros, porque él no es perro, él no se percibe como perro, él se percibe como persona, ¿sí? En ese caso, pues obviamente todo su esquema de emocional, de pensamiento y demás, se irá por un camino diferente del normal, porque pues él va a decir siempre que él es uno más de esos individuos de dos patas, aunque no se pueda reconocer él mismo así, así lo va a vivir, así lo va a sentir. En el caso de otros perros que quizá estuvieron un poco más de tiempo con su camada, pero que después ya pasan a formar parte de una familia, el perro tiene una forma de vida que exige el conocer el esquema jerárquico que existe en la familia, quién es el que manda, quiénes son los subalternos. Eso lo va a vivir él intensamente, porque el instinto del perro, un animal propio de la vida en manada, a partir de su ancestro, el lobo gris, va a ser que él busque instintivamente el reconocer esas pautas. Entonces, si las personas con las que vive no le dan la oportunidad de entender quién es el que manda y a qué altura se encuentra él dentro de todo el escalafón, pues él irá escalando y llegará tan arriba como las propias personas lo piden. Entonces, puede llegar el caso en que el perro sea tan agresivo con toda la gente de la familia que pues él se considere como el jefe de la manada, el individuo alfa, porque finalmente le han dejado crecer en todo eso sin que nadie le ponga un límite, porque dicen que no lo cuidan, pero eso pues es contravenir lo que fue desde su origen la relación hombre-perro, porque para el perro el hombre, por en primera instancia, es el que manda. Pero si no hay nadie, pues entonces dice, pues igual yo me trepo. Si hay perros que se suben a la mesa y se comen lo que hay ahí porque se descuidan un momento, pero además una vez que lo hace, todos le hacen cariñitos en la cabeza y le dicen, ay, qué malo eres, y lo bajan, pues lo va a hacer un día, dos días, tres días, y hasta llegar el momento en que si a lo mejor quieren bajarlo de la mesa, les va a gruñir, porque él siente que él es el que tiene el derecho sobre el alimento en primera instancia, y ya hasta que acabe de comer, entonces ya se bajará y dejará que los otros lleguen para ver qué es lo que quedó. Entonces esas acciones son acciones que se derivan de un mal manejo de las personas, de una mala concepción de qué significa cuidar bien a un perro.
Raúl Valadez Azúa, muchas gracias por su participación en París América. Recuerdo que usted es miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México, la UNAM.
Pues muchas gracias por la invitación. Espero que les haya agradado este espacio.
Hola, Diana Fuentes, bienvenida a París América.
Hola, Asbel, un gusto poder estar contigo en este programa y toda la audiencia.
Usted es la ganadora del premio reportaje RFI en 2017. Voy a dejar que usted misma se presente, a qué ciudad la hemos llamado, el tema del reportaje con el que ganó la tercera edición de nuestro premio reportaje RFI para estudiantes de periodismo.
Claro que sí. Soy guatemalteca, vivo actualmente en San Lucas, Zacatepeques, que es un pueblito muy cerca de la ciudad de Guatemala. Bueno, yo gané el premio reportaje en español en el 2017 con el reportaje Impacto Ambiental de las Hidroeléctricas en la región Ixil. Sin duda, eso me generó poder llegar y estar un mes en las instalaciones de RFI y pues y ser seleccionada.
En su reportaje usted denunciaba los efectos nefastos de la represa sobre la población indígena de Ixil de Guatemala. ¿Sabe usted qué ha pasado en estos años desde que usted realizó el reportaje con estas comunidades? ¿Se ha mejorado la situación de estos indígenas? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual?
Sí, bueno, yo después del reportaje seguí teniendo, luego de ganar el reportaje, creo que también fue un detonante porque me invitaron las comunidades a seguir hablando, a darle un seguimiento al proceso de lo que se seguía dando en estas comunidades. Y cada año he viajado constantemente a la región y me doy cuenta que, bueno, la situación sigue igual desde entonces. Las hidroeléctricas siguen operando, se mantiene una constante hostilidad dentro de las comunidades y la hidroeléctrica, sobre todo porque ahora se instalaron más, son como 5 hidroeléctricas más. Entonces el problema realmente no bajó ni tampoco ha ido mejorando para las comunidades. Siempre las comunidades se han quedado como en el limbo, a pesar de que existe denuncia, que este reportaje también causó un impacto porque la comunidad Ixil después me llamaba para que pudiera yo seguir estudiando, haciendo reportajes con las comunidades y ir indagando con otros testimonios. Sin embargo, no se han quitado en su totalidad y permanecen en la región más hidroeléctricas.
Su reportaje para el premio Reportaje RFI allá en 2017 fue presentado por la Universidad de San Carlos, donde usted era estudiante. ¿Fue importante para usted el apoyo de su universidad, Diana Fuentes?
Sí, bueno, yo creo que fue crucial, ¿no? Yo entré ese año, de hecho, estaba retomando en la universidad porque la había pausado un tiempo. Fue trascendental para mí el insistir, el buscar el apoyo, el que tuviera. Yo creo que las ganas de pues, hacer un trabajo periodístico con otros enfoques muy novedoso. Creo que al principio hubo como mucho escepticismo por parte de las autoridades universitarias porque fui la primera que presentaba un reportaje con esa iniciativa, con el formato de audio, sobre todo que pues no hay mucha incidencia, sobre todo en Centroamérica y en Guatemala el concepto del podcast en ese momento era como muy poco conocido. Entonces era como de bueno, pues vamos a a participar, aquí están los documentos que yo necesitaba, me los dieron sin ningún problema, y bueno, no se lo esperaban, creo que no se esperaban que fuera a ganar mi reportaje, pero siempre me quedé como un referente en donde los catedráticos, quienes a veces están de turno como directores y que tienen cercanía de lo que yo trabajé, pues me llaman y me invitan a poder dar charlas con los jóvenes. Creo que sí ha sido para mí muy, muy motivador poderles seguir inculcando a las nuevas generaciones, en este caso de periodistas, que se formen para presentar reportajes en este tipo de formatos con RFI, ¿no? Sobre todo para RFI, porque pues es ahí donde estamos, ¿no?
Diana Fuentes, teniendo en cuenta su propia experiencia al ganar el premio, lo que ha pasado también con la evolución de los podcasts, ¿cuáles serían los consejos que usted daría a estudiantes de periodismo, no solo guatemaltecos, sino de América Latina, para presentar su reportaje este año?
Uy, bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales es la investigación, digamos, que cada uno o cada estudiante se plantea. Creo que esa es una de las preguntas que me hacen algunos estudiantes, que de hecho ahorita fui hace unas semanas a hablar con ellos y contarles sobre el premio reportaje en español de esta décima edición, y me decían cómo podemos hacer incluso para empezar a hacer el reportaje. Entonces yo les decía, tienen primero tener como la iniciativa de un tema que sin duda sea novedoso, que tenga otras aristas, y sobre todo en Centroamérica es muy difícil, porque siempre estamos como constantemente sobreviviendo al entorno social y los estudiantes. De hecho, la Universidad de San Carlos ahorita está viviendo una situación muy compleja en el que los estudiantes muy difícilmente tienen las agallas de presentar temas como diversos o repensarlo muy bien. Entonces yo creo que es importante que se puedan centrar realmente en un tiempo específico de su día a día y poder plantearse un tema que pueda ser novedoso para la redacción, que pueda
una
ser
buena
novedoso
historia
también para el país, una buena historia, pero que pues en realidad tenga investigación también, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y que tengan pues ahí sí que los motivos claros de que desde que inicien con el tema, que inicien con el formato, poder indagar realmente con el audio, porque también es eso, no muchos están como acoplados a cómo presentarle al mundo un tema a través del audio, porque sabemos que las imágenes no están. Entonces, ¿cómo le presentas al mundo y cómo le presentas a una redacción en otro país con otra visión lo que está sucediendo en tu región y que realmente conectes a esa persona al país de origen, ¿no? En este caso, de los estudiantes de toda América Latina, ¿no? Que tenemos que ser como muy, muy cuidadosos con eso para poder mostrar esa cara y ese rostro de nuestro país al que estamos representando, ¿no? O al que queramos o al tema que queramos trabajar.
Diana Fuentes, y usted también es nuestra colaboradora.
Sí, pues es para mí siempre un placer poder enviar esos enfoques de Guatemala, y precisamente es eso, ¿no? Mantenerme en el espacio para mí, ya no solamente en ese año ganar como pues el premio y estar un mes, sino el permanecer, ¿no? El decir, recuerdo que en ese momento Alexandra Pineda era la que estaba de pues directora de la radio, y me dijo, Diana, ¿quieres enviar un material de Guatemala sobre un tema puntual de unas mujeres aquí en la ciudad de Guatemala? Pues le dije que sí, que no estaba totalmente segura de qué era lo que iba a lograr, porque pues siempre me daba temor. Sin embargo, creo que la confianza a mí misma y el decir, bueno, sí, sí mando lo que pueda, fue bastante como un shock ahí, un cambio de clic totalmente diferente. Y bueno, y de ahí ya se viene toda la historia, porque pues me mantuve. Yo creo que eso ha sido lo más difícil luego de ganar, mantenerme en el espacio y permanecer siempre haciendo temas novedosos de Guatemala, ¿no? Que Guatemala pues siempre hay noticia, pero cómo enfocarla y de qué manera, creo que ha sido lo más complejo. Y encontrar también el respaldo, creo que de toda la redacción de ustedes ha sido pues fundamental y básico, ¿no? De Mauricio, en este caso, que después ya se cambiaron las direcciones, también se cambiaron las dinámicas dinámicas de los formatos a enviar, que ya no eran de 4 minutos, sino de 2 minutos. Ha sido un bien y va, ¿no? El podernos apoyar y el poder trabajar de la mano de la redacción y entender también que si no es así, pues no va a ser tan fácil, ¿no?
¿Y París? ¿Guarda usted buenos recuerdos de París?
Una pregunta muy, muy rica, yo creo. Sí, bueno, yo realmente el mes ni lo sentí. Conocí a personas maravillosas con las cuales todavía me comunico dentro y fuera de la redacción. Entender también la dinámica cultural fue fascinante. O sea, yo realmente sentí un alivio y como un bálsamo al llegar, al estar, al compartir otras formas de ver no solamente la vida y el periodismo, sino también compartirlo, ¿no? Que me den una casa, que me den un lugar de personas que no conocía y que pues fue muy, muy fácil, fue muy orgánico, me adapté muy rápido, logré entender muy rápido también las dinámicas dentro de lo que iba a tener que hacer en ese mes y de cómo lo tenía que hacer. Entonces para mí fue maravilloso. Yo realmente no recuerdo en ningún momento ningún mal día o ningún mal momento, sino todo lo contrario. Fue para mí muy rápido. De hecho, era así como de cuando sentí ya había pasado el mes y tenía que regresar a Guatemala y era como no.
Ana Fuente, muchas gracias por esta participación en París América.
No, gracias a ti, Asbel, por el espacio y que espero vengan otros años más.
Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Están escuchando Radio Francia Internacional. París América es un programa que difundimos desde París.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
El premio Reportaje en Español cumple su 10ª edición.
Participa enviándonos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 5 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en rfimundo.com.